¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Abusando el oído para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Esta canción que estamos escuchando de la Navidad pagana europea, que habla de la sucesión de las estaciones y del tiempo, nació para la bruja de las palabras allá en el Inti Raymi, en aquel sábado del invierno jujeño en el que no paró de nevar, y sirvió para hacer de nexo entre aquella Navidad del sur, el Inti Raymi, y este diciembre, esta Navidad del norte que ya está llegando a Jujuy. Sirvió de unión entre el 24 de junio y el 24 de diciembre, la medianoche. Hoy es la última vez que la escuchamos. Ya cumplió su función. Ahora la soltamos. Y nos quedamos con las manos vacías, a la espera de que aparezca otra canción que pueda unir, quizás, en este caso, la Navidad del Norte, diciembre, con la Navidad del Sur, con el Inti Raymi, en junio. La soltamos, y nos quedamos con las manos vacías, con un poco de frío en el alma, con los brazos solitos, que se irán poco a poco llenando de la necesidad de un nuevo abrazo, algo que hoy desconocemos y que todavía no imaginamos cómo será. Buenas noches, señorita. No la había visto. ¿Necesita algo?
Hola, nada, estoy aquí porque, bueno, soy una oyente, me habían dicho que se podía presenciar el programa.
¿De dónde viene usted?
Yo soy española.
¿Y su nombre?
Yo me llamo Estefanía.
Ajá, bueno, ¿y usted quiere presenciar el programa de La Bruja?
Sí, sí, me gustaría, si es posible.
Sí, sí, no hay problema. ¿Cómo me dijo que se llamaba?
Me llamo Estefanía. Estefanía Sánchez.
Bueno, Estefanía, le pido, eso sí, que no haga ruido mientras estemos al aire. Sí, porque se escucha, si no, ¿no?
Perfecto.
Estefanía, no sé, por casualidad, ¿no? ¿Usted no vio a la bruja de las palabras? Una señora ahí media rara.
No, no la vi.
Pero, che, se supone que hoy tenía que venir. Espera un momentito que voy a fijarme acá afuera a ver si ya está llegando a la radio.
Este me preguntó si hoy vi a la bruja de las palabras. Pero no, hoy no me miré al espejo, así que no, no he visto a la bruja de las palabras. Ay, este Carlos, ¿es tan ciego a veces? ¿Tiene una idea mental previa acerca de cómo tiene que ser la bruja de las palabras? Entonces busca por el mundo algo que se parezca a su idea. Si pudiera mirarme sin ideas, si pudiera mirar cada vez como si fuera la primera, entonces se daría cuenta de quién soy yo. Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar.
Pero Estefanía, ¿sabe que no aparece la bruja de las palabras? ¡Qué cosa! Yo le prometí a la audiencia que hoy iba a venir, que es el último programa del año. Estefanía, ¿por qué me mira así?
Yo no lo miro así.
Discúlpeme, perdón. Bueno, Estefanía, quédese, ¿eh? Así me acompaña en lo que queda del programa, ¿le parece?
Pues para eso vine, hombre.
En este bloque vamos a tratar un temita un poco delicado, ¿eh?, que es el tema del cristianismo. Lo hemos tratado varias veces este año. ¿Y por qué lo tratamos? Bueno, en parte porque es un tema en el que nos hemos especializado a lo largo de las décadas y también contamos con un amigo, un asesor de lujo, que es Antonio Piñero, una persona muy prestigiosa en el mundo. Además, vemos que es un tema que está como oculto, ¿no? Yo casi no he visto que se lo trate frontalmente a este tema, más allá de la defensa completa y total por los sectores católicos o cristianos, y a veces también el ataque de los que están en contra, ¿no? Que se puso de manifiesto, por ejemplo, con el tema del matrimonio gay, y se está poniendo ahora de manifiesto con el tema de la ley del aborto, para legalizar el aborto y así evitar las muertes maternas, ¿no es cierto? Y también para ofrecer a la mujer que está pensando en abortar algunas soluciones para que no lo haga, ¿no? Vamos a iniciar el tratamiento de este tema del cristianismo hablando primero de la relación entre la Iglesia Católica y el poder. Tenemos ahora una entrevista de Víctor Hugo Morales. Usted sabe que en Uruguay la Iglesia no tiene el rol que tiene en Argentina. Está separada y no tiene intervención en las cosas del poder como la tiene en Argentina, que a cada rato los obispos se ponen y acusan en general al gobierno de que lo que está haciendo no está bien. Y la idea, incluso que va a decir Víctor Hugo, es que la Iglesia se ocupe de nosotros los católicos, dice Víctor Hugo, y que no se ande metiendo en los temas políticos, que para eso están otras instituciones. Vamos, Víctor Hugo.
¿Cuáles son las ventajas comparativas de Uruguay? Una es la poca presencia de la Iglesia, esa temprana separación de la Iglesia del Estado. ¿Te parece que puede ser una?
Sí, hay un par de temas que yo nunca he podido resolver en la Argentina, pese al acto de amor cotidiano en la relación con el país. Uno de ellos es la fortísima presencia de la Iglesia en la relación con el poder.
Una Iglesia muy reaccionaria, ¿no? Además,
esta no lo he podido entender. Normalmente en mi discurso periodístico suelo estar bastante confrontado, y eso que soy fuertemente católico, rezo todas las noches de mi vida, pero ese papel de la Iglesia vinculado al poder, esa pretendida influencia, esa predisposición. Sé que la Iglesia aquí hoy día está discutiendo mucho. Hay quienes están pensando en una Iglesia para adentro, en una Iglesia que nos recupera a nosotros, a los católicos, sino en una Iglesia que siga afiliada al poder, tratando de gravitar en temas que yo te confieso he manejado siempre con mucho respeto, porque justamente pienso que a lo mejor me juega en contra venir de una sociedad donde la Iglesia cumplía su rol espiritual. Claro. Pero nunca político. Esto solo debemos al Partido Colorado.
Sí, a Valle, ¿no?
A Valle, efectivamente. Sí, la separación fue verdaderamente muy drástica.
1902, por ahí. Principio de siglo.
Sí, principio de siglo, cuando empiezan todas las grandes reformas que se dieron en todo, desde lo social.
Ahí estaba, la opinión de Víctor Hugo, un católico, como vemos, dando su opinión acerca de ¿cuál debería ser la relación entre la Iglesia y el poder? O sea, casi no existir, ¿no es cierto? Como ocurre en Uruguay hace más de 100 años. Vamos a escuchar ahora un testimonio un poco duro, que es Estela de Carlotto, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. Una mujer, creo yo, incuestionable, ¿no? Porque por ahí la Eve de Bonafini a veces se le va la mano, ¿no? Tiene una cosa más dura, a veces incluso yo no coincido con las expresiones de ella, ¿no? Pero en el caso de Estela de Carlotto se ha mantenido siempre, con una enorme mesura e incluso con una gran apertura. Si usted escucha fino la siguiente entrevista, va a notar esa apertura. Estela de Carlotto va a contar cuál fue la reacción de la iglesia cuando ellas, las abuelas, estaban buscando a sus nietos durante el proceso militar.
¿La iglesia cómo respondió a la iglesia?
Bueno, la iglesia nada. La iglesia, nosotros éramos ingenuos total.
Ahí lo teníamos a Monseñor Plaza.
Claro, en La Plata estaba Monseñor Plaza, ingenuos total. Porque mi marido fue a hablar con Monseñor Plaza por recomendación de un amigo. Le recibió, pero no habló Monseñor Plaza, habló un secretario que era el que le pidió cualquier cantidad de plata.
Ah, ¿plata?
Sí.
Directamente. Y el secretario de Monseñor.
Exactamente.
Y que la palabra es de caridad, la plata.
Sí, seguramente.
Claro.
Bueno, es nefasto el recuerdo de Plaza, entregador, su propio sobrino y de cuantos otros más.
¿Cómo fue la relación con el Papa Juan Pablo II?
Bueno, la mayoría, aunque hay abuelas judías o agnósticas, algunas que, bueno, la mayoría somos católicas. Y además, la figura emblemática del Papa. Nosotros le mandamos cartas desde los primeros tiempos de estas reuniones que conté.
El 77, digamos.
Sí. Le mandamos cartas de súplica al Papa, que nunca respondió. Nunca habló, menos de los niños. Y vino al país muchas veces, donde lo esperábamos. Nos poníamos en la calle a hacer esos cordones, pasábamos la noche. Y nos parábamos cuando venía el Papa móvil con los pañuelos y los carteles y miraba para el otro lado. La bendición la daba, pero para la vereda opuesta.
Literalmente, ¿no?
Sí,
para la vereda opuesta,
sí,
literalmente.
Exactamente. Sí. Exactamente.
Ahora vamos a comentar algunos números de una encuesta que fue realizada hace 2 o 3 años por el CONICET y universidades nacionales de Buenos Aires, Rosario, Cuyo y Santiago del Estero, bajo la dirección de los sociólogos Fortunato Malimassi y Juan Carlos Esquivel. Parece seria y además va a ver que los resultados coinciden bastante con lo que uno se encuentra entre los amigos, ¿no? Dice que el 76% de la población argentina adulta se define como católica, pero el 61%, o sea, más de la mitad, se relaciona con Dios sin intermediación de la iglesia. Si uno hace la resta, se da cuenta que de ese 76% de católicos, solamente el 15% se relaciona con Dios con la intermediación de la iglesia. El resto, y esto es algo muy común, señora, cree en Dios, pero no cree en los curas. Más allá de que haya curas fantásticos. ¿Qué más? Solo el 15% de los católicos se oponen al aborto. Me refiero a la ley del aborto, ¿no? E incluso, una cosa curiosa, los católicos tienden más bien a estar a favor de la ley del aborto más que los que no son católicos. Fíjese qué loco y fíjese también por qué es que los católicos no creen en su jerarquía, ¿no? En los curas, en los obispos. El 92% de la población argentina está de acuerdo en que se brinde educación sexual en las escuelas. E incluso, de vuelta, entre los católicos, esto aumenta. Alrededor del 85% de la población argentina apoya el uso de preservativos y su promoción pública. También apoya el ofrecimiento de anticonceptivos en hospitales, etc. Y la información sobre cómo evitar el embarazo y el SIDA en los colegios, como le contaba hace un rato. Todas estas cosas que aprueba el 85% de la población argentina, la jerarquía católica rechaza estas cosas, ¿no? 7 de cada 10 ciudadanos argentinos consideró positivas las relaciones sexuales antes del matrimonio. Sería nuestro Sirviniacui. Y por supuesto que estas relaciones prematrimoniales están condenadas por la Iglesia Católica. ¿Qué más? En referencia a las relaciones de dinero, porque el Estado actualmente financia, o sea, le paga a los obispos y a los curas, el sueldo. 3 de cada 4 argentinos aprueban que el Estado ayude a las iglesias a sus trabajos sociales, como Cáritas. Pero el porcentaje se invierte, o sea, solamente 1 de cada 4, o sea, el 25%, considera apropiado que le paguen el sueldo a los curas, mientras que el 75% está en contra. En cuanto a financiar, o sea, pagar a las escuelas católicas, la mitad de los entrevistados lo aprueba, es decir, que se las considere igual que las demás escuelas, mientras que la mitad dice que no, que solamente hay que financiarlas cuando asistan a esas escuelas católicas gente carenciada. Casi el 20% dijo que en ningún caso había que financiar las escuelas católicas por parte del Estado, ¿no? El 55% de la población argentina, según esta encuesta que hicieron varias universidades, preferiría que hubiera en las escuelas una materia general sobre las religiones y no la enseñanza de los preceptos de solamente una de las religiones existentes. Y para finalizar este pequeño informe, vamos a decir que casi todos los estados del mundo son laicos, o sea, no tienen una religión oficial. La excepción es Argentina, Arabia, algunos países de África. Ahí va la cosa, los demás países están separados, son países que no tienen una religión oficial. Un caso especial serían algunos países de Europa que tienen iglesias oficiales de su país, pero que dependen del Estado, incluso sus autoridades y demás, como Noruega, Suecia, Inglaterra, Groenlandia, Dinamarca y Grecia. Entonces está la iglesia de Dinamarca y, bueno, dependen del Estado y por lo mismo dependen de los poderes legislativo y ejecutivo que va eligiendo la gente, ¿no? Y va cambiando a medida que pasa el tiempo. No es el caso de la Iglesia Católica, cuyas autoridades las eligen los cardenales, que a su vez son elegidos por el Papa, con lo cual el nuevo Papa va a ser elegido por los cardenales que eligió este Papa, y de esa manera se dificulta mucho la renovación. Es una especie de monarquía no sanguínea y que incluso asegura más que se conserve la línea ideológica que si fuera una línea sanguínea, porque a veces le puede salir un hijo medio atorrante que cambia las cosas. En este caso no, la Iglesia Católica está como garantizado que todo va a tender a seguir siendo igual. Ahora vamos a comentar algunos problemas un poco más profundos que los de recién, porque ya no implican solamente a la Iglesia Católica, sino a todos los cristianismos, o a una gran mayoría de los cristianismos, que como usted sabe son estos pastores, que hay muchos en nuestro país y en Latinoamérica, los mormones, los testigos de Jehová, estas iglesias europeas que le comentaba hace un rato, son todos cristianismos que tienen algunos problemas teológicos quizás. Esa es la opinión de Antonio Piñero, yo la comparto también. Antonio Piñero, vamos a escuchar ahora una charla telefónica que tuve con él hace unas semanas. Es un experto español que ha estudiado mucho desde hace casi 40 años estos temas. Es de esos señores que traducen los libros antiguos, porque él sabe copto, árabe, arameo, griego, etc., ¿no? Es una persona muy importante que anda siempre dando conferencias en distintos lugares de Europa, acaba de estar en Marruecos, invitado por gente del islamismo, porque es como una autoridad así en este tema de la lectura científica del cristianismo, no es un creyente cristiano. Es decir, vamos a escuchar a un experto en el tema. Por supuesto que la suya no es la única verdad, señora, pero no es un improvisado como quizás pueda hacerlo yo, ¿no? O el vecino. Antonio, le sintetizo brevemente lo que va a decir. Antonio dice que hay un problema con la modernidad, con las nuevas cosas que se han ido descubriendo en los últimos 4 siglos, le diría yo, pero que ahora son conocidas por todo el mundo, ¿no es cierto? Están al acceso de cualquiera. Uno de esos problemas principales es que cambió la cosmovisión del ser humano, ¿eh? Porque ya sabemos que la Tierra no es más el centro del universo. Hay 100.000 millones de galaxias. Cada galaxia tiene 100.000 millones de soles. Imagínese usted lo que es eso. Y el cristianismo está construido sobre la idea de que solamente había una Tierra, que incluso las estrellas eran un adorno para la Tierra. Entonces se lo veía a Dios como alguien que estaba pendiente solamente de lo que ocurría en la Tierra. Entonces, en ese mundo era perfectamente comprensible. Ahora, bueno, lo menos que podemos hacer es dudar de si entre tantos miles de millones de galaxias, si el creador de todo eso realmente su única ocupación es esta Tierra, ¿no? Entonces ahí se comienzan a resquebrajar algunas cosas, como por ejemplo que ese creador mande a su hijo solamente a este planeta, o lo habrá mandado a varios. ¿Ves? Comenzan algunos problemas así de sentido común, casi le diría yo, ¿no? Además de este cambio de cosmogonía, de que ya sabemos que la Tierra no es el único planeta del universo, desde hace 50 años comenzaron a descubrirse algunos escritos, como los del Mar Muerto, los de Nag Hammadi. Algunos descubrimientos son muy recientes, como el Evangelio Apócrifo de Judas, se publicó hace 5 años nada más. Y estos escritos han venido no a modificar la historia central del cristianismo, pero sí a darle un mayor volumen y conocimiento a aquella época de hace 2000 años. Incluso son en su mayoría escritos de personas que nunca conocieron a Jesús, incluso que nunca oyeron hablar de él, pero cuentan cómo se veía la cosa en esa época. Entonces se sabe, por ejemplo, que esto de refutar la ley de Moisés, como hizo Jesús, era una cosa muy común, por ejemplo. No era el único que proponía relecturas del Antiguo Testamento. Estos estudios también están como dejando al descubierto que Jesús de Nazaret era muy judío, era profundamente judío. Antes se lo veía quizás incluso como un contestatario de la religión judía, mientras que ahora el consenso generalizado entre los que estudian historia, incluso entre muchos creyentes estudiosos, ¿no es cierto?, es que Jesús era profundamente judío. Y esto, imagínense que hace ruido a muchos, ¿no?, por distintos motivos. Y después, un problemita quizás todavía más claro, si usted quiere, más nítido, y es que los avances científicos desde hace 150 años han demostrado irrefutablemente, aparentemente, señor, yo no quiero ofender a nadie, pero han demostrado que muchas cosas que decía la Biblia no son ciertas, como la edad de la Tierra. La Biblia dice clarito, son 5.000 no sé cuántos años. El origen del ser humano, la Biblia dice, fue creado así, del barro, qué sé yo. Y hay restos humanos de hace 100.000 años, y además son restos que cada vez se van pareciendo más al chimpancé a medida que uno retrocede en el tiempo. Pero también otros descubrimientos, como supóngase el templo de Salomón, que fue desenterrado y no era la maravilla que relataba la Biblia. O lo mismo la dimensión de los enemigos del pueblo de Israel, que eran decenas de miles de caballos. Resulta que en ningún lugar encontraron las construcciones o las caballerizas o la infraestructura que haría falta para albergar semejante enemigo, ¿no? Todas estas cosas que yo le conté y algunas más que nos va a contar ahora Antonio hacen que Antonio vea que el cristianismo tiene que hacer un giro en la opinión de él, y que debería quizás el cristianismo comenzar a entender estas cosas de la Biblia, estos cuentitos, el de Adán y Eva, tantos otros, las debería comprender en forma simbólica, y no en forma real. Y también la virginidad, la resurrección, etc. Habría que entenderlas como tradiciones que en su momento eran la forma sencilla de comunicar realidades teológicas complejas a personas que en su mayor parte no sabían leer, por ejemplo, ¿no? Pero que a estos mitos de la Biblia no debería tomárselos al pie de la letra. Le voy a dar un pequeño ejemplo que lo va a dar también Antonio, yo se lo explico un poco más. El tema de la Eucaristía católica, por ejemplo, ¿no? La Biblia dice que Jesús de Nazaret partió el pan y dijo esto, tómenlo, qué sé yo. Todos los cristianismos, menos la Iglesia católica, hacen una especie de ceremonia a veces, según los casos, pero lo hacen como una especie de recuerdo, como una, no sé, una cosa simbólica, como quien brinda, supóngase. Pero la Iglesia católica es como que lo tomó al pie de la letra, al texto evangélico, y asegura que durante la Eucaristía se produce la transubstanciación de la materia, es decir, que si se expusiera esa materia al microscopio se vería que efectivamente es carne humana. Bueno, esto es lo que dice Antonio, que es demasiado, ¿no? Que se les ha ido la mano y que habría que entenderlo de una forma más simbólica, como gestos, como ritos, y calar más hondo en el significado, digamos, de comunión con la divinidad y no necesariamente de ingerir a la divinidad, que además era una costumbre de Persia, ¿no? Una especie de tipo de religiosidad de Persia, de aquella época, de antes de Cristo. Bueno, en el próximo bloque vamos con la entrevista a Antonio Piñero. Hoy estamos haciendo el último programa del año. Estamos aquí con Estefanía, una oyente que vino de España a presenciar el programa. Pero todavía no vino la bruja de las palabras, qué cosa, me prometió que iba a venir. Bueno, vamos a la tanda, vamos Romerito.
Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié.
Enseguida regresa la bruja de las palabras
y aquella viejita que tanto adoré.